Buenas noches, estamos con todos ustedes aquí, desde este espacio que llamamos nuestro, desde este espacio que es el suyo, desde este espacio que es el de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y en este caso concreto, este espacio lo llena, lo ocupa totalmente la Facultad de Ciencias. Y en concreto dentro de la Facultad de Ciencias, pues esta semana es el Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica. Bien, pues con ellos nos vamos a dedicar a estar estos 30 minutos en estas fechas en donde, bueno, pues todos son buenos deseos y también se los comunicaremos a todos ustedes. El Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica. Hay varios profesores, pero en concreto empezamos, si les parece, con el director, con Juan de Dios Casquero. También estará con nosotros la profesora María Jesús Ávila y también el profesor Antonio Guerrero. Empezamos ya, y siempre lo hacemos igual, y en eso nos repetimos bastante, en eso y en algunas otras cosas, pero profesor Juan de Dios Casquero, profesora Ávila, profesor Guerrero, buenas noches a todos, y muchas gracias porque a pesar de los fríos, pues hemos tenido y han buscado tiempo para estar unos minutos aquí con todos ustedes. Profesor Casquero, director del Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica, estos minutos son nuestros, son del departamento.
Pues sí, buenas noches a todos nuestros oyentes, alumnos y otros que no son alumnos, cosa que conocemos y agradecemos. Vamos a intentar ocupar estos momentos, pues para orientar fundamentalmente a aquellos alumnos que están siguiendo las asignaturas propias de nuestro departamento, para clarificar pues algunas dudas y para orientarles un poquito con respecto a los próximos exámenes de la convocatoria enero-febrero. Y espero que dé tiempo para hacer algunos comentarios más.
30 minutos dan mucho de sí.
Así lo espero.
En fin, entonces, vamos a empezar, ¿le parece, profesor Casquero, que empecemos por la profesora Ávila o usted mismo?
A mí me parece muy bien que empiece con la profesora Ávila, tendrá mucho gusto.
Pues María Jesús Ávila, estamos ansiosos, estamos esperándole.
Buenas noches a todos. Nos encontramos aquí hoy para continuar con algunas indicaciones que ya habíamos iniciado en un programa anterior. Y a estas alturas del curso, en que los alumnos habrán visto, esperemos, en gran parte el programa de la asignatura, pues puede ser bastante interesante el hacer hincapié en algunos aspectos que pueden resultar de interés para todos los alumnos a estas alturas. No sé si ya entramos en materia o previamente quieren mis compañeros, colegas, hacer alguna...
Yo creo, yo citando y cogiendo las palabras del director del departamento, profesor Ávila, nos ha dado permiso para que empezáramos ya directamente.
Así es, no sé, que adelante.
Muy bien, bueno, pues entonces yo quería fijarme hoy en un aspecto en el que los alumnos en general a estas alturas suelen plantear, que es cuando llaman o vienen a vernos, nos dicen, ¿qué es lo más importante? ¿En qué me tengo yo que fijar de una forma especial al estudiar la asignatura? Bueno, pues voy a tratar de la radioquímica y entonces los alumnos plantean, ¿qué es lo más importante? Lo que quería hacer es una pequeña, porque no da tiempo para más, revisión, muy por encima, lógicamente, del programa, en particular de la parte del programa de la que se van a examinar en febrero, marcando pues aquellos puntos que me parecen más relevantes. En primer lugar, los alumnos van a estudiar lo que es el núcleo, qué propiedades tiene, qué estructura y en particular qué modelos nucleares se han, digamos, ideado, entre comillas, para explicar esas propiedades. Los modelos son, ya sabemos a estas alturas, pues artificios, digamos, que nos van a servir para explicar y que nos van a servir en la medida en que después las propiedades que nosotros hemos observado se explican o se ajustan a las consecuencias que se obtienen al aplicar ese modelo. ¿Qué es un isótopo? ¿En qué consiste la desintegración radiactiva? ¿Existen núcleos que se desintegran para dar otro núcleo diferente, emitiendo energía mediante radiación alfa o mediante radiación beta o radiación electromagnética? ¿Qué son las partículas alfa? ¿Qué es la radiación beta? Estas son cuestiones que son importantes y básicas para entender lo que es la radioquímica. ¿Con qué velocidad se desintegra un isótopo radiactivo? La explicación de la ley de la desintegración radiactiva, lo que es la constante de la desintegración, el periodo, la vida media, la actividad, las unidades de actividad, el curio y el becquerelio en el Sistema Internacional de Unidades. Sabemos que existen núcleos que se desintegran de forma espontánea, es la radiactividad natural. Existen lo que se llaman series radiactivas naturales. Debe conocerse, me preguntan algún, debo saberme la estructura, la composición, todas las series radiactivas. Bueno, es importante saber en cuál es el elemento de cabeza y en qué elemento termina, eso es importante. Además existen en la naturaleza otros isótopos radiactivos y este es un tema del que me gustaría hablar después si hay tiempo. En otros casos la desintegración es provocada, es la radiactividad artificial. Es interesante saber en qué consiste la fisión o la fusión atómica y el bombardeo con partículas. Los radioisótopos obtenidos interesa separarlos para utilizarlos y entonces necesitamos saber los métodos de separación de radioisótopos, los métodos de purificación del material radiactivo. Finalmente, en esta parte del curso, pues tenemos que conocer lo que es un compuesto marcado y los procedimientos de síntesis de un compuesto marcado. Esto sirve de introducción a la segunda parte del curso, en la que después estudiaremos cómo se preparan compuestos marcados que son de interés para su utilización en diversos usos. Y, bueno, se estudiará también en la segunda parte pues lo que se refiere a seguridad, etcétera. Pero digamos que en esta parte se estudia todo lo que es fundamento para abordar el estudio de la radioquímica. Y lo que es más importante es que, una vez conocidos estos fundamentos, el alumno se interese, o sea, dar una visión general del conocimiento de la radioquímica para que el alumno se interese por el tema y para que, conociendo ya esos conceptos básicos, fundamentales, pueda abordar estudio de temas más concretos, más especializados y pueda entenderlos y buscarse bibliografía y estudiar por su cuenta y profundizar en el conocimiento de esta materia, que es muy interesante.
Entonces, si le parece, profesor Casquero, se queda usted para el siguiente turno y seguimos ahora con el profesor Guerrero.
Perfectamente.
Profesor Guerrero. Es el micrófono y todos nuestros oídos con usted.
Bueno, pues en primer lugar, buenas noches. Y bueno, yo quería concentrarme en esta primera intervención en la química inorgánica, que es una asignatura de segundo, química inorgánica y química inorgánica de adaptación. Y lo que quería hacer es una especie de revisión de aspectos generales acerca de la marcha del curso a este estado en el que estamos. Por ejemplo, acaba de cumplirse el plazo de presentación de los primeros cuadernos de evaluación a distancia. Los segundos se tienen que presentar a final de enero y se tienen que corregir con los profesores tutores. Y lo que quiero yo hacer hincapié en cuanto a los cuadernos de evaluación a distancia, porque es una pregunta que algunos alumnos me hacen acerca de si conviene o no hacerlo, qué interés tiene, pues efectivamente conviene hacerlo, son ejercicios, son muy importantes, son valorados y además yo quiero hacer también una mención a las profesoras asociadas del departamento que están elaborando los cuadernos, están elaborando las plantillas con las soluciones y que están haciendo un trabajo ya durante varios años bastante importante en este campo. Después quería también, al dirigirme a los alumnos de esta asignatura, decirles que este año no se le ha enviado una carta individualizada uno por uno, entre otras cosas porque aunque tengamos fichas no las tenemos todas de cada alumno y de todas formas también porque la información general la tienen en la guía general y también en el programa de la asignatura, que eso ya lo tienen. Y después quería, por último, hacer una pequeña información acerca de cómo serán los exámenes, porque no creo que haya otro programa antes de febrero. Y los exámenes, como en años anteriores, pues consistirán tanto en preguntas teóricas como en ejercicios, y de ahí que sean muy importantes los cuadernos de evaluación a distancia. Y bueno, pues serán, creo que en este primer cuatrimestre, unas 8 preguntas, todas de igual valor. y conviene pues que en esta altura del curso y con próximo a las vacaciones sigan persistiendo en el estudio de los primeros temas que corresponden a este cuatrimestre y que se preparen convenientemente.
Profesor Guerrero, ha dicho usted, y esto como curiosidad, que además les puede también ayudar a los alumnos a tomarse, bueno, como deben ser las pruebas de evaluación a distancia. Ha dicho usted, son valoradas.
Los cuadernos.
Exacto.
Esto alguna vez lo he comentado incluso aquí, creo. Son tan valoradas que a veces preguntas de las pruebas presenciales son iguales a los a los ejercicios que se hacen en los cuadernos de evaluación.
Bueno, si se dan ustedes cuenta, excepto preguntarle al profesor Guerrero qué es lo que va a poner el examen, pero ya les está dando a todos ustedes pistas de la importancia y la valoración que tienen determinados elementos en lo que él estaba diciendo y en lo que es el desarrollo del curso. Profesor Casquero, bueno, por lo menos este primer turno de intervenciones le estaba aguardando a usted.
Sí, parece que me toca el turno para dirigirme a todos nuestros oyentes, pero un poquito más en particular, claro, no cabe duda, a nuestros alumnos, para hacer algunas observaciones de tipo general, como han hecho mis dos compañeros que me han precedido en la palabra, dirigido a los alumnos de Química Inorgánica 2. Bien, el curso va empezando a estar mediado, como indicaba el profesor Guerrero hace un momento, y las cuestiones empiezan a estar centradas y los problemas quizá empiezan a surgir. De todos modos, por hacer una pequeña síntesis del recorrido del contenido de Química Inorgánica 2 en este primer cuatrimestre, quiero recordar que se va a estudiar con cierta extensión una serie de compuestos, como son los hidruros metálicos, los haluros, los óxidos binarios, los hidróxidos y los peróxidos. Y además, por parte del departamento, se envían a todos nuestros alumnos cuatro temas de interés eminentemente inorgánico, claro, como es la química del flúor, una cuestión muy importante hoy día, los disolventes inorgánicos no acuosos. Esto tiene un especial interés, ya que nuestros alumnos, en virtud de la formación previa, pues han acostumbrado a ver el agua como prácticamente el único disolvente a emplear, cuando realmente no es así. Hoy día la química inorgánica, aspectos importantísimos de la química inorgánica van por vía mediante el empleo de otros disolventes, y esto se estudia en este tema. Y además de estos dos que acabo de mencionar, pues se aborda el estudio de los compuestos no estequiométricos y de las aleaciones. Si tengo que hacer alguna observación con respecto a los exámenes, bueno, pues decir que constan de cinco preguntas de extensión media, cinco preguntas pues representativas. No somos un departamento que se caracterice por andar buscando lo extraño, lo pintoresco o lo difícilmente cuestiones difíciles de responder. En fin, pretendemos plantear un ejercicio donde se pueda estimar el conocimiento alcanzado por que tienen nuestros alumnos de la materia. Al igual que el profesor Guerrero, quiero hacer hincapié en que es importante la respuesta y el envío de los cuadernillos de evaluación a distancia, las llamadas pruebas de evaluación a distancia. Siendo interesante, siendo importante para el profesor esto desde el punto de vista de la evaluación, cosa que no es de importancia menor, sí creo que lo es fundamentalmente para el alumno, y así debe ser, en virtud de que viene a ser como un acicate, una especie de guía para mantenerle en su ritmo de estudio y centrarle sobre cuestiones que son interesantes y que quedan reflejadas en los contenidos del programa. En cierto modo se puede entender como una ayuda al estudio.
Profesor Casquero, ha hablado usted de disolventes, de compuestos no estequiométricos, de aleaciones, y ha dado también precisiones sobre los exámenes y ha hablado de las pruebas de evaluación a distancia, y sobre todo algo importante, que era esos exámenes, de qué constan y de qué se componen, vamos, qué es la intención que lleva este examen y cómo se desarrolla. Profesor Ávila, antes ha dicho usted que quería volver a intervenir, y en concreto me parece que quería usted volver a aclarar algo de los isótopos radiactivos.
Sí, bueno, me gustaría insistir en este tema, pero antes de que se me olvide, quería también recordar a los alumnos que si no han enviado, que no lo han hecho porque todavía han llegado muy pocos cuadernillos resueltos, que por favor lo antes posible nos envíen el cuadernillo de problemas de radioquímica resuelto al departamento. Si en algún caso no lo hubieran recibido, por favor que nos llamen por teléfono y si existe un medio más, vamos, lo han debido recibir, pero bueno, si en algún caso no lo hubieran recibido, insisto, pues que nos lo hagan saber lo antes posible para ponerle remedio al tema, porque al igual que han dicho mis compañeros, es muy importante que resuelvan estos ejercicios. Primero porque van a fijar los conceptos que han aprendido en la teoría, y en segundo lugar, bueno, pues porque eso también les va a ayudar a superar el examen, que todos sabemos que no hay que olvidar que es importante. Y bueno, y en la línea que indicaba antes, dicho esto, respecto a tener una visión general o a interesarse por la materia a estudiar, pues sí, efectivamente, me gustaría hablar de pues lo que es la radiactividad natural. Me parece interesante resaltar que en la naturaleza existe radiactividad natural, que proviene de radioisótopos presentes en la corteza terrestre. Son los que se llaman radionucleidos primordiales o producidos por la interacción de los rayos cósmicos con la atmósfera, llamados nucleidos cosmogénicos. La edad de la Tierra es del orden de 3 a 4 millones de años y se acepta que los isótopos de todos los elementos, algunos de ellos radioactivos, se formaron a partir de un plasma gaseoso sometido a temperaturas muy elevadas. Los isótopos de periodos relativamente cortos en relación con la edad de la Tierra, pues han desaparecido, obviamente. Y los que tienen periodos largos contribuyen a la radioactividad natural existente, junto con aquellos otros a los que mediante su desintegración han dado origen, es decir, sus descendientes. Pero además existen algunos isótopos radiactivos naturales que no dan lugar a cadenas de desintegración. El más abundante es el potasio 40, y entre los producidos por los rayos cósmicos, es decir, los procedentes del Sol, las estrellas y el espacio interestelar, y formados mayoritariamente por protones y también partículas alfa y núcleos más pesados, pues bien, al interaccionar con núcleos de las capas altas de la atmósfera, producen núcleos radiactivos como el tritio o el carbono 14, el sodio 22, entre otros. Sin embargo, la mayor parte de las sustancias radiactivas están presentes en la litosfera. Los más importantes son el uranio y el torio y las sales de potasio. El uranio y el torio son elementos comunes en la naturaleza. Por ejemplo, en el granito su concentración es del orden de 4 y 13 miligramos por kilo respectivamente, que es una cantidad, se puede decir, respetable. Y la concentración de uranio en el agua del mar, por ejemplo, es de aproximadamente de 3 microgramos por litro. El uranio se encuentra también en la mica y en la petblenda, y el torio en la monocita. Por otra parte, la energía producida por transmutación de radioelementos naturales en la Tierra se supone que contribuye considerablemente a la temperatura de la Tierra. En particular, el gradiente de temperatura de aproximadamente 30 grados centígrados por kilómetro de profundidad, observado hasta varios kilómetros por debajo de la superficie, se explica por las transmutaciones que tienen lugar en los minerales, por ejemplo en el granito. Pues todos estos aspectos me parecen que son de un gran interés y a veces pues desconocidos. Entonces esto pues me ha parecido interesante resaltarlo para que los alumnos pues interesen más por la materia.
Ahí hay todo un campo de dedicación profesional y totalmente atractivo, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Sin entrar, que eso ya entraremos en la segunda parte del curso, por las aplicaciones, como decía antes, de los elementos marcados en medicina o en agricultura o en otras ramas de la industria.
Perfecto. Profesor Casquero, bueno, a lo mejor hasta ahora, y llevamos casi la mitad del programa, no habíamos preguntado algo tan importante como son las prácticas. ¿Hay algo que decir a estas alturas sobre las prácticas, profesor Casquero?
Sí, hay que hacer alguna observación. En el primer programa de radio ya hablamos a nuestros alumnos de esta cuestión importantísima en una carrera experimental. Y refiriéndome ya en particular a las prácticas de la asignatura de Química Inorgánica 2, decir a nuestros alumnos que los grupos ya están prácticamente cubiertos, se está diseñando de forma precisa el modo de actuar, cómo se van a realizar las prácticas, los alumnos que van a pertenecer a cada grupo, pero tenemos constancia de que algunos de ellos, de nuestros alumnos, no se han puesto todavía en contacto con nosotros. Si desean realizar estas prácticas, deben hacerlo de forma inmediata para poder contar con ellos y que bueno, puedan cumplir con su trabajo y que el estudio de la asignatura sea completo. Recordarles que es obligatorio de forma estricta la realización de estas prácticas para poder superar la asignatura.
Perfecto. Profesor Guerrero, retomamos el tema donde usted lo había dejado antes.
Yo quería, igual que en otros programas, hacerle la oferta al alumno en permanencia de comunicación con nosotros, vía cualquier medio de los actuales, desde la radio hasta los medios escritos, cartas, fax o cualquier otro medio. Y, de, por ejemplo, hacerle constar que hoy en día casi nuestras comunicaciones con Sudamérica vía mail son tan rápidas o casi tan más efectivas que las que tenemos con los mismos alumnos en España. Después quería hacer una serie de apreciaciones generales, pues también de quizás de la experiencia de años anteriores. Yo constato que el alumno quiere aprobar la asignatura. Eso es fundamentalmente importante, pero es mucho más importante aprender y asimilar una formación. La universidad, y esto es para todos los alumnos, pero quizás para los alumnos más jóvenes, deben de tener un poco claro qué es lo que la universidad les ofrece y qué es lo que deben de esperar de ella. La universidad, desde mi punto de vista, no tiene como función enseñar, que es asimilar ideas o conceptos, sino formar. Formar implica preparar para la realización de, para realizar una profesión. Y la profesión de químico, que es la que nos ocupa, es de gran importancia. Es una responsabilidad de nuestra universidad formar buenos químicos, ya que esta profesión está ligada a cosas y aspectos de la vida que son de gran trascendencia. Uno de los catedráticos de nuestro departamento siempre recuerda que en una conversación como esta de 30 minutos que tenemos, se pueden descubrir, pues no sé si una decena o dos decenas de nuevos compuestos químicos. Y esos compuestos químicos, desde otro punto de vista, nunca están en manos de los químicos y no sabemos qué efectos pueden tener sobre las personas que están en contacto con ellos. Entonces, es una profesión de alta responsabilidad y la universidad debe de intentar formar convenientemente a los profesionales que van a ser usuarios y controladores de ese tipo de procesos o de aspectos de la vida.
Eso es lo que más o menos le veníamos a preguntar a la profesora Ávila, porque todo esto, en definitiva, ahí está, báilelo, dedíquese profesionalmente y laboralmente, tendrá usted también una ocupación en todos esos compuestos que decía el profesor Guerrero. Profesor Guerrero, me deja que remarque una de las cosas que ha dicho usted, que por ser obvia parece que nos olvidamos de ella, pero que me parece, bueno, bonito y muy interesante que se siga diciendo. Que evidentemente lo importante es aprobar, pero lo fundamental es aprender formándose. Y eso me parece que hay muchas veces que en el transcurso del día a día se nos olvida. Y a lo mejor cuando estamos estudiando se nos olvida con más intensidad. Aprender formándose y, por supuesto, una vez esto cubierto, aprobar.
Totalmente de acuerdo.
Y bueno, y después también resaltar una cosa que es el propósito de todo el equipo docente. Lo que acaba de decir el profesor Guerrero es no solo una invitación con email o con lo que sea, pero es también un ofrecimiento de todo el equipo docente, cuyo director está aquí, del departamento. Pero es un ofrecimiento y es una invitación a que se pongan ustedes en contacto con todos nosotros. Profesor Casquero, hemos hablado hasta estos momentos de radioquímica. La profesora Ávila habló de la radioactividad natural, habló de configuraciones, de isótopos. Después el profesor Guerrero también ha hablado de química inorgánica y química inorgánica de adaptación. Y con esas observaciones de las que acabamos ahora de resaltar alguna, de las pruebas de evaluación a distancia, usted mismo habló de química inorgánica 2 y habló de, bueno, pues de disolventes, de compuestos no estequiométricos, de aleaciones, habló de los exámenes, habló de las prácticas. Me deja, aunque todavía queda bastante tiempo, pero me dejan ustedes que les pregunte, ¿cómo están ustedes preparando el verano?
Pues el verano lo tenemos en mente, aunque de forma más inmediata queda porque empiece el invierno, aunque las temperaturas ya empiezan a ser propias de tal estación. Y el verano, Quiero entender su pregunta. El departamento lo va a comenzar con un curso que ya ha sido aprobado por el rectorado de nuestra universidad. Un curso de verano que ofrece este departamento, donde se va a abordar otro año más la contaminación de nuestro ambiente, la contaminación ambiental, claro. Ahí se aborda el estudio de los distintos tipos de contaminación, y también se aborda la actitud responsable del científico, que son los procesos de descontaminación. Me parece que es un tema apasionante, que suele ser venir reflejado por el número de alumnos asistentes a este curso, y ya digo que ha sido aprobado por el rectorado de nuestra universidad, y una vez más tendremos mucho gusto en impartirlo y gozar con la asistencia y el intercambio de ideas junto con nuestros alumnos, pues allá en el mes de julio.
Entonces, ¿les parece, después de todo este sumario que resumía todo lo que ustedes habían dicho, les parece que en estos 3-4 últimos minutos hagamos una última batida? Y profesor Guerrero.
Dentro de la línea esta de comunicación, yo quería, y estuve ayer mirando un poco, señalarle a los alumnos donde tienen una fuente inagotable de información, que es vía internet. Existen direcciones, y sería muy conveniente, yo no sé cómo estará el estado de la metodología en los centros asociados, que existieran puntos de conexión para que los alumnos vía internet pueden tener información muy valiosa. Por ejemplo, ayer yo estaba visitando varios sitios donde existe la tabla periódica, que me parece que es el tema 3 o 4 del programa, ilustrado con aspectos visuales de todo tipo. Y entonces lo que yo les sugiero a los alumnos, que si tienen la posibilidad y si tienen el tiempo, naveguen y naveguen dentro de la internet buscando cosas de química, que las hay y hay muchas. Y a lo mejor sería también una buena oportunidad para que dentro del departamento y dentro de la página que tendremos, dentro de toda la información que la UNED suministra a través de este método, se ponga una información sobre química en general, sobre sitios donde se encuentran aspectos de química dentro de esta inmensa red que es la internet.
Y profesora Ávila, ya a modo de despedida casi.
Pues a modo de despedida en estas fechas, no parece que es obligado el desearles pues lo mejor en estos días, y con vistas al próximo año, pues que tengan éxito al final y que el curso sea muy fructífero en buenas calificaciones, que sería el mejor deseo para nuestros estudiantes, ¿no?
Pues, profesor Casquero, póngale usted, iba a decir una cursilada, pero bueno, la voy a decir, póngale usted broche de oro a estos 30 minutos.
Bueno, pues muchas gracias por esta posibilidad, aunque mis palabras van a ser palabras de ánimo, fundamentalmente nuestros alumnos. Deseo expresar otra vez de forma explícita que estamos a su disposición. Retomando las palabras de la profesora Ávila y del profesor Guerrero, estamos a su disposición para ayudarles a su formación. Como consecuencia, esto se puede tener un aprobado, perfecto, pero deseamos ayudarles a que se establezca de forma adecuada la concepción de sus ideas químicas, que es al fin y al cabo de lo que se trata y al fin y al cabo es nuestra profesión.
Pues profesor Casquero, profesora Ávila, profesor Guerrero, no me equivoco en ninguno de los nombres. Muchas gracias por haber estado aquí. Bueno, pues buenos deseos para todos y volveremos, porque lo que estaba claro era lo que decía el profesor Guerrero y ahora remachaba el profesor Casquero. Eran las ideas de esto es una invitación y esto es un ofrecimiento. Hasta muy pronto.
Gracias.
Gracias.